Twitter suspende permanentemente la cuenta de Trump para evitar una mayor incitación a la violencia. La cuenta que el presidente saliente de Estados Unidos ha usado frenéticamente para anunciar sus decisiones e insultar a sus rivales está ahora en blanco, sin ni siquiera las fotos de perfil y con el mensaje cuenta suspendida. La de Twitter es la medida más definitiva de las tecnológicas contra el discurso de Trump tras el asalto al Capitolio.
Noticia del portal euronews.com.mx, 9 de enero de 2021.
Oye, Luisa, bienvenida a otro capítulo más de podcast. Ahora me toca a darte la bienvenida.
¿Cómo estás, querida Leida Calleja? ¿Todo bien?
Oye, hoy vamos a hablar de un tema que está interesante, pero el nombre no es muy sexy, que digamos.
A ver, dime el nombre y te digo si está sexy.
Se llama gobernanza de Internet.
O sea, puede estar un poco sexy, solamente que puede también ser poco claro, ¿no? De qué estamos hablando.
Poco claro, ¿de qué estamos hablando? Mira, como en otros capítulos ya hemos platicado, la internet, la virtualidad, ajá, es compleja. Hay como muchos actores. Hemos hablado hasta de las diferentes capas que tiene internet, los diferentes actores que entran. Sí. Es decir, son muchos actores que están participando para que se haga esta arquitectura de internet. Y entonces existe por eso un espacio y un concepto que se llama gobernanza de internet. Nos preguntábamos alguna vez a quién pertenece el internet.
¿Quién ¿no? decide qué pasa y qué no pasa?
Ahora es, ¿hay alguien que dirija internet? ¿Hay una dirección de internet?
Nos lo preguntamos todos juntos aquí en Virtualia. Venga.
Virtualia. Episodio 8. ¿Quién dirige el internet?
¿Qué es y cómo funciona la gobernanza en internet? ¿Quién toma estas decisiones? ¿Hay un director, directora oculto que nadie sabe dónde está? En teorías
en
de
conspiración. En el planeta Marte decidiendo qué se hace internet.
No nos vamos a poner Illuminatis, no va por ahí. Pero no. Sí vamos a estar hablando de conceptos muy importantes.
Sí, mira, la gobernanza de internet se remonta desde el 2003 y el 2005, sí, que fueron los años en los que se realizó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que fue impulsada esencialmente por Naciones Unidas. Por una parte, la UNESCO, pero también por otra parte la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en fin, varias instancias de la ONU. ¿Y por qué se hizo esta Cumbre Mundial de la Información? Porque de la Sociedad de la Información, porque se veía venir el salto cuántico que iba a tener esta revolución tecnológica, okay, en todas las actividades de este planeta, tal como ahora lo hemos corroborado, así ¿no? es. Y entonces se decía, bueno, son tantos actores
que hay que hacer
en
consensos.
Una cosa tan emergente, tan nueva, tan cambiante tan rápidamente, que necesitamos tomar acuerdos, sí, entre todos los actores, ¿no? Y entonces ahí, por primera vez, cosa que no había sucedido con otros foros de la ONU, se juntaron sociedad civil, organismos multilaterales, organismos de derechos humanos, ajá, empresas, ¿no? Antes era muy difícil juntar sociedad civil con empresas. Académicos.
Todo el mundo le entró.
Gobiernos, estados, en fin, todos, porque todos tenemos que ver con esta cosa que se llama internet, así con es. Esta cosa que se llaman, que ahora esta tecnología es internet. En realidad, el nombre correcto, Luisa, es las tecnologías de la información y la comunicación.
Ok.
¿No? Que hoy es internet y banda ancha. Mañana,
¿quién sabe?
¿Quién sabe qué tecnología puede hacer, ¿no? O sea, esto va avanzando de una manera, pues tiene su propia dinámica. Y así es como nace la Cumbre Mundial de la Sociedad, perdón, así es como nace el Foro, ajá, de Gobernanza de Internet, que año con año se reúne con todos estos actores del mundo y se discuten los temas álgidos de internet. Y lo que se trata es de ser como un foro de discusión y de toma de acuerdos de buena voluntad. Durante mucho tiempo se le tomó como mucho, era como muy central, sí, digamos, su dinámica. Pero últimamente, pues ya va teniendo algunos cuestionamientos. Vamos a ir escuchando a nuestros expertos.
Tenemos un ejemplo. Vamos a escuchar.
Básicamente es cómo se diseñan las estructuras para poner las normas de qué se vale y qué no se vale en espacios de Internet. Va desde la parte más física en cuanto a cómo se establecen las reglas para que ciertas compañías, gobiernos puedan tener infraestructura donde corre este Internet. Hablamos de cables, estamos hablando de las regulaciones de los institutos ahí de telecomunicaciones y ministerios de los diferentes países, con otros aspectos que tienen que ver con los estándares. Gran parte de la gobernanza de Internet es muy, muy, muy técnica y eso ha permitido también que el Internet crezca como lo conocemos, que el hecho que pueda haber estándares técnicos para que los paquetes de datos puedan ser interoperables ha hecho que el Internet sea lo que conocemos hoy en día. En Internet tiene que ver con cómo se identifican qué se vale y qué no se vale, tanto en el aspecto comercial y permisos de Internet en cada uno de los países, sino también del apego a diferentes principios de sociedad.
Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC y miembro del Consejo Ciudadano del IMER.
El Internet es como una cebolla. Ya sí. Lo dijo Aleida Calleja, tiene muchas capas, un núcleo muy poderoso y nos vamos yendo hacia afuera, hacia el exterior, para entender cómo funciona la infraestructura. A partir de cables, servidores, los protocolos de comunicación, son muchas las cosas que confluyen
claro. Para
poder hablar entonces de la propia gobernanza.
Fíjate que no habíamos hablado de eso de que tú mencionas de los protocolos, ¿no? Es decir, cómo hacer que todas las páginas web y otros servicios sean, como se conoce el concepto, interoperables, ajá, ¿no? Es decir, si tú haces una página web, tú, Luisa Iglesias, desde tu cuarto, de tu casa.
Saldrá fea, ¿no? Pero se va a intentar.
Tienes que seguir un protocolo de Internet sí. Binario con números, etcétera, de tal manera que pueda entenderse con varios sistemas operativos, independientemente de si sea Windows y si sea,
que todos lo puedan,
etcétera,
leer.
Y todos puedan ver la página. Entonces, sí, son muchas capas, realmente son bastantes capas. Y por eso se necesitan tomar acuerdos, ¿no? Mm. Y de ahí sale esta idea, no de gobierno de Internet, sino de gobernanza. La gobernanza tiene que ver con esta toma de acuerdos, de protocolos, de reglas que nos permiten una convivencia generalizada. Que la gobernanza viene del mundo sí. Offline, pero ahora se aplica también en el mundo online.
Es que yo quería preguntarte eso, digo, no me voy a adelantar mucho al tema, ahorita lo vamos a retomar, pero ¿hasta dónde los usuarios también han sido parte de esta conversación o pueden integrarse a la conversación de la gobernanza?
Ah,
también.
Mira, vamos a escuchar a Carolina Botero.
No se llama gobierno precisamente porque no hay manera de tener un gobierno. El Internet que es transfronterizo, global, etcétera. Entonces, la gobernanza lo que busca es cuáles son esas reglas que todos tendríamos que respetar para que Internet no se nos desbarate. Y eso se basa en una serie de principios, normas, procesos, actividades, etcétera, que permiten que Internet funcione sin que exista una autoridad centralizada que determine cómo lo hacemos, que sería el caso de un gobierno. Existen esas reglas, normas, principios, etcétera, y vamos generando acuerdos a nivel internacional que permiten que esto funcione. Para que entre todos se charlen, las Naciones Unidas creó un espacio que se llama el Foro de Gobernanza de Internet. Y ese espacio se reúne una vez al año y se va y se discute, se supone, va gente del gobierno, de la comunidad técnica, de la academia, de las empresas, de la sociedad civil. Y un poco tú te enteras de cómo está la discusión y parece que no avanzaran, pero cada año discuten un poquito más.
Carolina Botero, directora ejecutiva de la Organización de Derechos Digitales de la Sociedad Civil Colombiana, Fundación Carisma.
Fíjate que sí es bien interesante lo que nos platica Carolina, sí. Que además ella es una participante de este foro anual que se hace de gobernanza de Internet desde hace mucho tiempo, ella es de Colombia, y hay que decir que muchas de las cosas que hemos platicado aquí, por ejemplo, esta cosa de la exigencia de mayor transparencia de las plataformas sobre sus condiciones de sí. Uso, sus reglas comunitarias, y que ellos han tenido que invitar a gente de sociedad civil, académicos independientes, para revisar esas normas, son producto de las discusiones que se tienen en estos foros de gobernanza de Internet.
¿Cuántos foros llevamos? Lo pregunto porque hasta donde yo tenía entendido, vamos en el año 17 hasta ahora, 2022, ¿no?
2005 a la fecha, sí, 2003, 2005,
es decir,
digamos.
Es un foro relativamente joven y sí. Lo digo porque así como pensamos que el Internet está en nuestra vida desde siempre, en realidad es una herramienta, por así decirlo, joven, donde muchas personas se han reunido para tener esta suerte de acuerdos. Yo me pregunto cuáles han sido esos pactos quizá digitales que se sostienen, porque yo me imagino que del primer foro al número 17, las propias convenciones, los propios tratos han ido mutando, no sé si para bien o para mal, o sea, si todavía logran mantener esa cohesión.
Mira, yo creo que eso es algo que va a venir más adelante con...
¡Qué nervios!
Con algunos de los actores que han estado permanentemente en este foro. Y en otros más, porque hay que decir que no es el único foro para la toma de acuerdos en cosas que tienen que ver con Internet. Hay otros muchos foros en el mundo donde se discuten políticas, incluso reglamentaciones a nivel, digamos, mundial, que algunas son mucho más duras. Pero realmente quiero decirte, por ejemplo, también en este espacio se discuten nuevos fenómenos como, por ejemplo, yo te diría, yo creo que este y el próximo año va a discutirse qué diablos va a pasar con Twitter, por ejemplo, ¿no? Porque ya una vez que lo compró Elon Musk, o sea, puede pasar cualquier cosa porque el tipo no nos deja claridad de realmente qué va a hacer con Twitter, ¿no? Vamos a escuchar.
Elon Musk amnistía todas las cuentas suspendidas hasta ahora. En este tuit, el nuevo propietario de Twitter concluye con el ya utilizado al restablecer la cuenta del expresidente Donald Trump, Vox Populi, Vox Dei. Una encuesta votó mayoritariamente a favor de reabrir las cuentas cerradas que no hayan infringido la ley ni se hayan dedicado al correo basura masivo. Musk dice que la amnistía empezará el lunes que viene. La medida resucitará miles de cuentas racistas, homófobas y sexistas anuladas durante años.
Noticia del portal euronews.mx, 25 de noviembre de 2022.
Y a final de cuentas, ese es el criterio que utiliza Elon Musk para decir, esto es libertad de expresión. A mí,
¿viste? Pero lo decide él, una persona por millones, miles de millones de personas en el mundo.
Yo no sé si los consensos que se hacen en este tipo de foros deberían de tener una votación, digamos, global. No lo sé, porque...
como el Consejo de Seguridad de la ONU.
O sea, exacto, no sé cómo tendría
no
que ser.
No está fácil, porque digamos, realmente quienes tienen la representación en los organismos de Naciones Unidas son los estados, los gobiernos democráticamente electos, etcétera. Es una discusión en términos de representatividad, ¿no? Es decir, si va, por ejemplo, una organización civil financiada por una de las grandes plataformas, ¿me representa?
Ese es el punto.
Este es el punto. O sea, no está tan fácil.
No,
o sea,
definitivamente
yo
no.
Lo que creo es que tiene una parte de funcionalidad y por eso otras personas dicen no necesariamente es lo más funcional. Vamos a escuchar a Eric Huerta al respecto.
Cuando fui por primera vez al foro, pues me di cuenta que había sido un espacio un poco creado para que la sociedad civil no los molestara. Y no había ni se salía con un documento vinculante o un documento guía o un acuerdo de plan que se evaluara año con año, no. Pues digamos, este sistema construido para la gobernanza, digámoslo así, pues estaba muy debilitado en términos de la posición de la propia sociedad civil. Entonces, para crear un sistema adecuado, pues tú tienes que empoderar a todos los actores más o menos que estén al mismo nivel, de modo que se respeten las normas o que se respeten las reglas. Porque si no, lo que tú tienes son normas de pseudo compromiso. Todos dicen que sí están de acuerdo, pero a la hora de la hora no lo van a cumplir. Y entonces yo creo que para llegar incluso a esta gobernanza de Internet, una gobernanza adecuada, tendríamos que ver cómo está distribuido el poder en Internet. Y hoy el poder está distribuido principalmente con las grandes plataformas, los operadores de telecomunicaciones. Esos son los grandes poderosos de Internet. Y los gobiernos que están mucho a merced.
Eric Huerta, coordinador general de la Asociación Civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad.
Yo creo que no funciona. Digamos, uno puede tener la esperanza, digamos, de que este tipo de acciones lleven no solamente a una retórica importante, sino a acciones efectivas, de la incapacidad que tienen otros actores justamente de hacer que esos derechos digitales sean aprobados, observados, monitoreados de una forma efectiva frente al desproporcionado poder que tienen estas compañías. Y acá estamos hablando justamente de derechos digitales, del derecho a la información, del derecho a la privacidad, del derecho a la reputación, que uno maneje la reputación que existe sobre uno en espacios digitales. Son cosas muy concretas y creo que no le hemos encontrado, digamos, la forma de, si quieres, de regular justamente a esto. Digo regulación en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido que no pueden operar con reglas propias, sino con reglas, digamos, que en principio estén de acuerdo con el interés público y no solamente con el interés puramente corporativo. Entonces estamos encaminados hacia justamente esta gran diversidad que existe de la información en Internet sea controlada con reglas propias por un grupo cada vez más limitado de compañías.
Silvio Weisbord, profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University, Estados Unidos.
La gobernanza de Internet acaba abarcando justamente todas esas capas y que se ve reflejado en, a grandes rasgos, pues, uno, los tratados ahí internacionales que tienen que ver con telecomunicaciones, pero también cada vez más en aspectos de derechos humanos. Las Naciones Unidas ya tiene relatores de diferentes derechos humanos que tienen que entrarle al tema de gobernanza de Internet, libertad de asociación, libertad de expresión. Ya le tienen que entrar hoy en día a opinar y de evaluar si se está cumpliendo o no con esa garantía de derechos. Y también tiene que ver con aspectos de competitividad y de monopolios en esta gran capa de Internet, que es básicamente privada y son empresas y pues tienen mucho dinero y es lo que hace que se mantenga el Internet como lo conocemos.
Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC y miembro del Consejo Ciudadano del IMER.
Y bueno, o sea, te decía, el tema de discusión esencialmente era la brecha digital. Pero ahora, la verdad es que, como hemos visto a lo largo de estos episodios, se ha complejizado más el asunto. Y muchas veces estos espacios de este foro de gobernanza en Internet no es resolutivo realmente. O sea, lo resolutivo realmente ocurre en los países o en las regiones donde los estados-nación tienen una capacidad para poder regular a las grandes empresas, como en la siguiente nota que vamos a escuchar sobre la Unión Europea y Elon Musk.
El comisario de Industria, Thierry Breton, ha vuelto a advertir a Elon Musk que tiene que hacer muchos cambios en su red social si quiere seguir operando en la Unión Europea. Para empezar, Bruselas le pide que aumente el número de plantilla y de tecnologías para controlar el contenido y eliminar rápidamente lo que es ilegal bajo las leyes europeas. También quiere que actúe de forma más contundente contra la desinformación y le recuerda que tiene que respetar las reglas sobre transparencia y publicidad.
Noticia del portal eitb.eus, 1 de diciembre de 2022.
Bueno, a ver, si Twitter o las redes sociales son espacios no regulados, ¿qué tanto un gobierno puede decir va o no va? ¿Qué tanto
no,
yo puedo
puede,
llegar a decir
puede,
cambia esto?
Puede, porque es decir, aunque muchas veces las grandes tecnológicas han dicho, yo no tengo oficina territorial en tu país, ¿no? Y por lo tanto no estoy obligado a cumplir
el
tus famosísimo, leyes y tus
no
reglas.
No sabría decirte.
Ajá. ¿No? No, cada vez está más, más aceptado en el mundo, aunque tú no tengas una oficina en mi territorio, es tus servicios sí los das en mi territorio y por lo tanto estás obligado a cumplir leyes. Ahora, hay estados, la Unión Europea, porque es fuerte y se lo puede imponer a estas tecnológicas, pero hay otros países que no son tan fuertes. Hay que recordar los amagos que ha hecho, en algunos casos Facebook, en otros casos otras plataformas tecnológicas, a países enteros, ¿no? No sé si te recuerdas del caso este de Australia, ¿no? Donde en esta discusión de le tienes que pagar a los periódicos,
claro,
por las notas que tú estás sacando en tu plataforma, y dijo, ah, pues entonces me voy del país, ¿no? O sea, generándole un conflicto al propio gobierno. O sea, a ver, yo lo que creo, Luisa, es que lo que sí nos tiene que quedar claro es que si bien no es un espacio resolutivo, sí es un espacio importante de encuentro entre sociedad civil de todas partes
totalmente,
del mundo. Tú ahí
totalmente
puedes hablar con las organizaciones de la India, de África, de Europa. Y también es bien importante, y esto te lo quiero decir como parte de la experiencia que yo tuve en el 2000, cuando fui a la cumbre 2005. Mundial de la Sociedad de la Información. Es importante que gobiernos, academia y sociedad civil de los países también tengan procesos de diálogo interno, de tal manera que cuando vayas a este foro, sí, puedas tener una posición más o menos acabada para tu país y para el resto de los países. A mí me pasó, por ejemplo, en el tiempo que yo fui, nosotros queríamos ir junto con el gobierno, pero como en aquel tiempo no aceptaban a las radios comunitarias, nos decían que éramos ilegales y clandestinas y no sé qué.
Ajá. Las malas,
entonces no me permitían ir con la delegación del Estado mexicano, ¿no? Yo tenía que ir por mi lado. Entonces, digamos, también hay un trabajo muy importante que hacen organizaciones de libertad de expresión y de derechos digitales para trabajar con los gobiernos de tal manera que se puedan llevar posiciones unificadas. Y me parece que eso es algo que mucha gente no sabe, ¿no?
No, definitivamente.
Y hay un trabajo de hormiga de ahí que hay que conocerlo, que hay que saber, porque eso nos puede ayudar a entender más como sociedad y presionar más como sociedad a la defensa de nuestros derechos digitales. Vamos a escuchar.
Hay técnicas que además las veo como muy preocupantes en este sentido, y ya no hablaría de Internet. Y entonces, para mí, hemos de volver a pensar en la digitalización de la sociedad. Porque, de hecho, las nuevas grandes de Internet o los nuevos grandes espacios de Internet nos están entrando a digitalizar la sociedad. Pero nos van encerrando en estas lógicas de autoritarismo, ¿no? Con un autoritarismo velado, donde simplemente suprimes la opción, suprimes el botón. Y entonces, al suprimir este botón, no podemos hacerlo. Y nos van reduciendo, pues, el campo de pensamiento, porque la app no tiene tal botón. Y si la app no tiene tal botón, pues no se puede hacer. Y no avanzamos. Entonces, necesitamos salir de estos marcos, que nos están poniendo, para poder volver a pensar en un lienzo en blanco. Pero está claro que las grandes multinacionales, como decías, mandan más que los gobiernos. En realidad, lo que les interesan es tenernos en este cuadradito, ¿no? En estos cuadraditos donde nos pueden poner dentro de su base de datos, donde nos pueden monitorizar y donde nos pueden vender o vendernos, ¿no? Vender productos o vender nuestros datos a terceros. Yo no creo que la tecnología sea mala. Creo que la tecnología es buena, que nos facilita un montón a muchísimas cosas, pero que contiene riesgos y que hemos de trabajar para cambiar estos riesgos.
Eduard Martín Borregón, periodista de datos y miembro del Consejo Ciudadano del IMER.
Yo creo que sigue siendo el trabajo, digamos, de lo que ustedes hacen, de lo que hace mucha gente en sociedad civil, en gobiernos, en universidades, digamos, de levantar, digamos, si quieres, información, conciencia sobre justamente la sociedad en la cual estamos viviendo y cómo está distribuido o redistribuido el poder, el control de esto. Más allá de la fantasía que se tiene habitualmente, que nosotros controlamos nuestra participación y nuestra presencia en Internet.
Silvio Weisbord, profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University, Estados Unidos.
La verdad es que el proceso de gobernanza de Internet no genera acuerdos específicos, no hay convenios y, por tanto, tiene esa debilidad. Sin embargo, a mí me parece que es valioso en la medida en que es un espacio de diálogo, y el diálogo quizás cada vez lo tenemos más menospreciado, pero es importante. Cuando dialogamos, no solamente hablamos, sino también escuchamos. Y eso genera cambios, creo yo, cambios sostenibles.
Carolina Botero, directora ejecutiva de la Organización de Derechos Digitales de la Sociedad Civil Colombiana, Fundación Carisma.
Yo tengo una pregunta. Ya para despedirnos, sé que el tiempo apremia, pero es que cuando escucho todos estos comentarios y me quedo con la reflexión de los expertos sobre los espacios de diálogo, de pronto me pregunto, o sea, ¿necesitaríamos genuinamente, Aleida, que hubiera un presidente del Internet, un director de todo el Internet.
No.
Es imposible. No,
pero no, porque nuevamente lo dejas en manos de una solo persona, alguien. Una persona, ajá. ¿No? Yo creo que...
Es mejor el espacio de diálogo
es
más
el
abierto.
Espacio de diálogo y que los estados-nación, quienes tienen el monopolio de las leyes, las regulaciones a través de los congresos, de los poderes judiciales, etcétera, pues entonces hagan lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, es una responsabilidad importante de los estados. Por eso es tan importante estos procesos de diálogo, de discusión y de alfabetización, porque lo que estamos haciendo con este podcast, querrámoslo o no, es un poco alfabetizarnos, conocer del tema para involucrarnos en las discusiones y para ser una ciudadanía más partícipe y no solamente una ciudadanía que solamente está como robotito utilizando herramientas tecnológicas, sino que esa ciudadanía sabe para qué le sirven, hasta dónde están sus límites y hasta dónde están sus alcances.
Cuestionémoslo todo, Aleida. Muchísimas gracias.
Gracias, Luisa.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.